Continuamos con más cosas en este Vizcaya La Onda. Bueno, nos vamos a ir de viaje. Él no es la primera vez que nos acompaña. La última vez que estuvo con nosotros nos llevó por todo América Central y ahora nos va a llevar a través de Hasta el Mojito Siempre, que es su último trabajo, a cómo han sido sus meses de estancia, de vivencia y casi casi de investigación en la isla de Cuba. Le saludo a Daniel Pinilla. Daniel, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bienvenido.
Muchísimas gracias, caballero.
Bueno, está un sevillano pasando frío, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, se agradece de vez en cuando, ¿eh?
Sí, bueno. Bueno, ¿cómo ha sido este periplo cubano? No, ¿fuiste con alguna pretensión que no se ha cumplido? ¿Fuiste con alguna idea preconcebida que no ha tenido nada que ver con lo que te has encontrado? Lo digo porque, bueno, nos pasa siempre que visitamos algún país, pero yo creo que quizá Cuba es ese destino que ya vamos con clichés, con ideas preconcebidas, con lo que nos han contado, que luego no sé si se corresponde con la realidad.
Sí, mucho más lo
Además,
sé.
Un país cambiante, ¿no? Sí, como es Cuba.
Yo animo a todo lo que tenga intención de visitar a Cuba a que lo haga, porque es que el que vaya ahora con los ojos abiertos puede ver cómo la historia sucede delante suya, y es realmente interesante, pero bueno, lo has clavado, ¿no? Cuba es un país donde, bueno, todos tenemos la tentación de basarnos en estereotipos y hacer una lectura simplista y fácil, ¿no? Y realmente esa barrera invisible que hay entre, digamos, un turista, digamos, de ordinario, ¿no?
Sí.
En el que todos hemos ido y somos de vez en cuando, ¿no? En el que pasamos de puntillas por un destino, volvemos, por lo mejor con una conversación de semicalidad con un taxista y queremos ya entender cómo funciona ese país. Cuba es tan diferente y es tan poliédrico y es tan complejo que requiere, digamos, una inmersión en la sociedad cubana para entender cómo existe el último reflejo de una sociedad comunista en el hemisferio occidental, qué supone el legado de Fidel. Hace poco murió, ya sabemos, bueno, aquella famosa frase, qué pasará, si la historia la resolverá o no. En fin, a Cuba se la interpreta mucho, creo yo, Roberto, desde los intestinos, o sea, con el sentimiento. Mucha gente compra o el argumentario completo de los revolucionarios o lo denosta por completo.
Para que, como estamos hablando, como decíamos en la presentación, de un país que constantemente sufre o va a sufrir cambios, vamos a saber exactamente cuánto tiempo has estado en Cuba, en qué momento.
Vamos a ver, para el viaje, digamos, que le da base al libro, que digamos es la excusa argumental para hablar de qué pasa en Cuba y por qué Cuba, así que al final es conocer, ¿no? Que conocer siempre es divertido. Tuve el primer trimestre del año pasado, en 2016, desde enero hasta Semana Santa. Yo iba a volver, en realidad, un poquito antes, pero estando en Cienfuegos saltó la noticia de que Barack Obama iba a visitar a Raúl Castro, y claro, como yo soy periodista, pues me pareció...
Esto no me lo pierdo.
Exactamente,
dijiste,
entonces
¿no?
me ofrecí a todos los medios de comunicación los que tenía entrada, y bueno, cerré un acuerdo con Canal Sur y con El Español, y entonces bueno, pues me pude quedarme cubriendo la... Y entonces bueno, eso digamos fue un remate porque me dio acceso a muchos protagonistas también de primer nivel, ¿no? Con gente, bueno, incluso de la disidencia, como las Damas de Blanco, gente muy cercana al régimen, en fin, para abrir también el espectro, y estuve, por ejemplo, en el Palacio de la Revolución, cuando dio la rueda de prensa Barack Obama y Raúl Castro, que yo levanté la mano impenitentemente un millón de veces, pero no me dieron turno de palabra. Pero, en fin, ahí estuve, sí.
Bueno, ¿cuál es la Cuba que te has encontrado?
Vamos a ver, es lo que te digo. Cuba es... yo creo que yo me di cuenta al cabo de varias semanas de un pecado, entre comillas la palabra pecado, ¿no? Que cometemos todos a la hora de valorar Cuba, es la distancia, ¿no?
Sí.
Que es que, bueno, lo contemplamos desde un punto de vista europeísta, que es que, claro, nosotros, nuestros vecinos, pues este año tenemos mayor PIB que Francia o menos que Italia. En fin, nos comparamos con gente de Europa, ¿no? Que es nuestro entorno. En Cuba, ellos se comparan con su entorno inmediato, que son formalmente democracias, pero países muy con una fractura social tremenda, con mucha inseguridad, como puede ser Haití, pues República Dominicana, El Salvador, Honduras, etcétera. Entonces, yo creo que la gente está realmente muy informada en Cuba, por mucha propaganda que le haya metido el régimen a cañón. En los últimos años ya hay, bueno, meses, guión año, empieza a haber acceso a internet más o menos fácil para la gente. También está lo que se llama el paquete, que es un terabyte que se consigue semanalmente. Paquete, si lo buscas en internet, ya sabemos que paquete significa otra cosa, pero si lo buscas en internet, el paquete es una descarga semanal de programas principalmente de Florida, en el que son partidos de fútbol, programas de entretenimiento, cine, películas. Con lo que la gente ya tiene una ventana en el exterior.
O sea, como una televisión de pago.
Exactamente. Que es una situación totalmente ilegal, pero absolutamente extendida en Cuba. que es un contraste total con lo que te canta la televisión nacional, que la televisión nacional es un poco nodo, ¿no? De todo va fenomenal, las cosechas son estupendas, esto es un cañón de país, en fin, el resto está equivocado, nosotros estamos acertados. Y bueno, el paquete ese te da una visión totalmente diametralmente opuesta, con lo cual la gente está mucho más orientada de lo que nosotros podemos pensar.
Y una vez que tienen más información, yo, para que te hagas una idea, yo cuando estuve en Cuba fue en el 92. Imagínate lo que han cambiado las cosas de entonces aquí. Pero ahora que quien más, quien menos puede tener acceso a otra ventana, a otra información, a otros puntos de vista, a otras realidades, ¿cómo analizan los propios cubanos la situación en la que se encuentran?
Es la grandísima pregunta, ¿hacia dónde va esto, no? Ahora con Donald Trump, si el régimen se va a bunkerizar. Mira, yo tengo una teoría que me puedo equivocar, ¿no? Pero, en fin, me he documentado, he viajado. Ahora mismo tengo mucho trato con un cubano a diario porque estamos para sacar una serie, una colección de autores cubanos que creo que va a ser interesante. Yo creo que el régimen ahora se va a bunkerizar para intentar ofrecer cero muestras de debilidad ante lo que mucha gente interpreta como un proceso de deshielo que se le puede escapar de las manos desde el control del Partido Comunista Cubano. Y yo... lo que yo he percibido es que la sociedad, la gente de más edad, digamos 50 y pico en adelante, los que han vivido en primera persona o por testimonio directo o por sus padres, digamos lo que fue el régimen de Batista, son muy fidelistas. Muy fidelistas significa que si algo no ha salido bien, se lo disculpan porque Fidel siempre tuvo buena intención y en cualquier caso está siempre el embargo de Estados Unidos para echarle la culpa de lo que sea. Y la gente de menos edad, que ya tiene mucho más contacto con redes sociales, con comunicación, con conocimiento del exterior, que ya ven casos de éxito de gente que sale al exterior y a lo mejor progresa, esa homogenización que ya deja de existir tanto en Cuba, pues claro, ellos quieren salir. Ayer, por ejemplo, saltó la noticia de que Barack Obama va a suspender la ley pies mojados, pies secos. Esa ley es la que dice que cualquier cubano que llegue a Estados Unidos, de la manera que sea, incluidos los ilegales, y se declare cubano, puede pedir asilo durante un año, tiene un tratamiento preferencial en relación al resto de inmigrantes, en el que se le paga, tiene acceso a una asistencia sanitaria y tiene ciertas facilidades para naturalizarse. Con lo cual, esa ha sido la tentación principal por la que muchos cubanos han jugado la vida en 90 millas llenas de tiburones y posible deshidratación con los coyotes por medio. Entonces, la sociedad... la parte de más edad me da la sensación de que es muy revolucionaria, o sea, comulga mucho con el ideario del gobierno, y la parte de menos edad está más orientada a desear cambios. ¿Hacia dónde va a tirar esto? Pues yo, si me permite una apuesta personal, yo creo que cuando no esté en el poder alguien que en su momento empuñó un rifle en Sierra Maestra, o sea, cuando ya Raúl Castro dé el paso atrás y lo suceda, no sabemos quién, pero puede ser que Díaz-Canel, pues a lo mejor, insisto, esto es una consideración particular, igual le puede pasar como a Gorbachev, que digamos no tenga tanta ascendencia en una parte de la población que está blindada y que comulga plenamente, y que eso pues bueno, se puede caer un poquito. ¿Hacia dónde se va a caer? Pues no lo sé. Los cubanos lo que tienen claro es que no quieren convertirse en otro Honduras o en otra República Dominicana, donde haya 3, 4, 5 focos turísticos absolutamente blindados y muy seguros, y el resto del país muy empobrecido y muy peligroso. En Cuba tiene muchísimos déficits que hay que mejorar y hay que señalar y hay que decir que eso está muy mal porque es así, pero bueno, la gente deja la puerta abierta de sus casas en muchas ocasiones y eso la gente lo valora. Desde fuera tenemos todos una opinión. Cuando uno va allí y habla con los cubanos, quizá la opinión se modera.
Bueno, ¿con qué cubanos hablabas? Porque claro, durante todos esos meses, para hacer este Hasta el mojito siempre, que es el libro
buen
que
titular,
se va a presentar.
¿Eh?
Sí, sí. ¿Cómo era tu día a día?
Pues yo he intentado, primero, leerme muchísimos libros sobre Cuba, de todos los perfiles. Al final yo creo que el libro me ha quedado medio incómodo, lo cual para un periodista es bueno, porque el libro no es ficción, el libro es absolutamente, digamos, una crónica del viaje extendida a tamaño libro, ¿no? Entonces, bueno, digamos, los que están en un polo o están en el contrario, pues, digamos, yo me quedo corto, me quedo largo, pero parece que no he contentado demasiado, lo cual, bajo mi punto de vista, creo que es un buen síntoma de que el libro, al final, es honesto con mi propio pensamiento, que yo no tengo que estar en posesión de la verdad, pero es como yo interpreto las cosas después de viajar, conocer y, digamos, estar documentado. Entonces, yo he intentado, básicamente, mira, mi mayor satisfacción, te la condenso en una frase, ha sido cuando yo le he pasado el libro a amigos míos cubanos, amigos de una formación alta, o sea, gente que me supera en conocimiento y tal. Y me han dicho que el libro por momentos parece estar escrito por un cubano. El punto de interpretación de ciertas actitudes, de tal. Eso para mí significa que he llegado a, por lo menos, intuir o captar algo de la esencia de la cubanía. Que Cuba, insisto, es un país que es muy fácil creer que lo entendemos y habernos quedado en el cascarón, porque es que de Cuba dependen muchas cosas. O sea, por ejemplo, el bolivarianismo, Hugo Chávez y todos los que han venido detrás, son todos inventos de Fidel Castro, son todos hijos suyos. Cuando Cuba reventó en el año 90, cuando tú fuiste,
sí,
con el hundimiento de la Unión Soviética, sí, sí, y se quedó sin socios comerciales, pues Fidel Castro, que es un superviviente, lo han intentado matar decenas de veces y el tipo ha conseguido al final morir en una cama con 90 años cumplidos, pues bueno, él tenía que inventarse nuevos socios comerciales. Entonces, bueno, se sacó de la manga el indigenismo, el bolivarianismo y digamos, empezó a comerciar con Venezuela y, por ende, con muchos países de la región. Entonces, de lo que pase con Cuba dependen muchas cosas, hasta el punto de que, por ejemplo, la visita de Obama, que ¿sí? comentábamos antes, mucha gente lo ha visto como un acto casi de genuflexión, porque Obama, cuando le preguntaban por los derechos humanos, esquivaba la pregunta, daba una respuesta amable. José Martí es un fenómeno, estoy contento de estar aquí con el pueblo hermano cubano, pero no entraba al fondo de la cuestión, mientras que, por ejemplo, Raúl Castro dijo, dame la lista de los presos políticos que los saco a la calle esta misma noche. Evidentemente, nadie encarcela a nadie por el cargo preso político, sino por otro cargo. Y termino. Sí. Esa actitud de Obama, digamos, aparentemente amable, pues el estado de Florida, que en las elecciones de Estados Unidos pasadas todo el mundo decía que era clave, que el que ganase podía decantar las elecciones, ganó Trump, los republicanos. En el estado de Florida hay decenas de miles de cubanos que han entendido que Obama no ha sido lo suficientemente duro con el régimen de Castro y, digamos, han penalizado al Partido Demócrata, por ende a Hillary, o sea, que ha podido hasta decantar las elecciones, fíjate.
Oye, antes de despedirte, has estado en Cuba haciendo todo lo que nos estás contando, pero además te ha dado una muy buena idea.
Creo que
es
sí.
Que todos a este lado del charco conozcamos el potencial literario que hay en ese país. La cantidad de escritores que no los conocemos por razones obvias, no es fácil, ¿no?, dar a conocer su obra fuera de la isla, y tú te vas a encargar de eso.
Bueno, el primer viaje, yo este año ya he ido 3 veces y vuelvo el mes que viene. Me estoy cubanizando un poco a la carrera. En el primer viaje, el que me dio base al libro, allí en Cuba existe la UNEAC, que es la Unión Nacional de Escritores y Artistas, donde, digamos, funciona como esqueleto de toda la gente que, uh-huh, que tiene una creación literaria, por decir así. Hay un montón de convocatorias de premios. En fin, hay una vida cultural y literaria muy, muy interesante, con autores desconocidos para el gran público, pero realmente apasionante. Por cómo es el sistema, no es fácil que esos libros salgan al exterior. O sea, muy pocos autores de Cuba, cubanos, han conseguido trascender. Digamos, tenemos casos de éxito y gente de referencia internacional, planetaria, como Padura, como Pedro Juan Gutiérrez, como Abilio, o sea, escritores consolidadísimos.
Y muchos otros
y de un nivel enorme. Pero hay muchos otros que tienen problemas para ser publicados, que, en fin, que si se le puede echar una mano, a lo mejor ahí hay una cantera interesantísima. Entonces, bueno, pues hemos creado una colección, Editorial uh-huh. Guantanamera se llama, sí, un nombre muy cubano, como es lógico. Y bueno, pues la verdad que afortunadamente muchos autores, algunos de ellos, digamos, en Cuba, de peso, y otros por que en el futuro creo que pueden serlo. Pues se han sumado a la causa, y de aquí a un mes o un par de meses vamos a sacar los primeros libros. Y bueno, yo tengo mucha esperanza, porque la verdad es muy emocionante, digamos, hacer como de altavoz de gente uh-huh. tan talentosa, que bueno, yo me considero un aprendiz a su lado, porque son gente de verdad con unos libros que muy te sorprende. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver si ponemos en valor todo este conocimiento,
bueno,
literario.
Vamos a quedar con el título, con Hasta el mojito siempre, de Daniel Pinilla. Daniel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Cuídate. A ti por tu gentileza.
Gracias, hasta luego.